Ezequiel, capítulo 29. A partir de este capítulo, miraremos algunas profecías contra Egipto. Egipto, en manera simbólica, es el mundo. También Egipto simboliza toda persona que viviendo se entrega a los placeres mundanos, el cual viviendo está muerto. En el verso 1 del capítulo 29 de Ezequiel dice: en el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Esta profecía va contra el mundo, sus vanidades, sus glorias, su poder, su ilusión. No olvidemos, hermanos, que la Escritura considera que el cristiano no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si aún fuéramos amadores del mundo, el amor del Padre no habitaría en nosotros. La Escritura claramente nos dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Jesús dice: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios está entre vosotros, nos dice la palabra del Señor. Y por eso esta profecía va hacia el mundo. En sí, Egipto en su época y al mundo. Dice en el verso 3: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. El mundo tiene también una analogía con el dragón antiguo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? La Escritura nos dice: ¿cuánto quisiéramos que el príncipe de este mundo fuera nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pero está hablando del príncipe de los mundanos. ¿Quién es el gobernador de los mundanos, el príncipe de los mundanos? Lo llama la Escritura como el príncipe de la potestad del aire, Satanás. El que por engaño es adorado, es seguido, es honrado, y el mundo sigue a Satanás. ¿Ustedes consideran que el mundo hoy es cristiano o es Satanás? El cristianismo ha venido a ser un pequeño remanente. Pero gran parte de esta humanidad hoy rinde culto al príncipe de este mundo, al que les ha engañado, a Satanás. Aquí notamos que este hombre, como dice aquí también en el verso 5, y te dejaré en el desierto, y a ti y a todos los peces de tu río sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Este hombre, representando al mundo, atribuyó sobre él poderes de crear las cosas. Dice: yo hice al río, yo hice las cosas. El mundo siempre ha querido desconocer su creador. ¿Cuál es la gran teoría hoy del mundo que se la ha hecho creer a muchos? La teoría de la gran explosión. ¿Qué es esta teoría? Que no había nada. De pronto hubo una gran explosión y de un gran caos apareció un perfecto orden. ¿Qué teoría tan absurda? ¿Cuándo el caos produce un perfecto orden? Sin embargo, los que se creen intelectuales la creen. Cuando es tan simple, nada es nada y la nada produce nada. Sin embargo, el mundo siempre ha querido desconocer a Dios como creador y dice, nosotros aparecimos, salimos. Las teorías de explican la vida en métodos humanos dicen que una molécula o una proteína empezó a emerger del fondo del mar al este, haberse puesto frío y que salió y un rayo solar le formó un ojo. Y el otro ojo, otro rayo solar, otro accidente. Y que aparentemente otro rayo solar le tumbó la cola. Eso parece más ser la explicación de las ranas, ¿no? Que de la vida humana. La escritura dice que nosotros somos ovejas del prado de Dios, que no nos hicimos nosotros mismos, sino que hechura de Dios somos. Pero el mundo hoy se enorgullece de decir que vienen del mito, que vienen del mono. Egipto, el mundo aborrecedor de Dios y de lo bueno, es juzgado. Verso 6, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y le rompiste todo el hombro. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y le rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada, desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. Por tanto, así yo estoy contra ti, contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sedene, hasta el límite de Etiopía. Tanto como país fue juzgado. ¿Y cuál fue el pecado de Egipto? Prepotencia. Su pecado fue soberbia. Su pecado fue olvidarse de su hacedor. Honraron más a las criaturas que al creador. ¿Cuáles eran los dioses de Egipto? Uno de sus principales dioses, Ra, el dios sol. Otro, Osiris, el dios de la muerte. Otro, que tenían entre sus dioses, Isis. Sin embargo, cada uno de ellos representaban solo la creación de Dios. Honraron la creación, pero deshonraron al Creador. Como personas, cuando caemos en el pecado de Egipto, cuando nosotros hacemos un presupuesto de lo que humanamente tenemos y somos y confiamos en ello. El pueblo de Israel siempre tuvo un tropezadero. Tenían como vecinos a Egipto. Y siempre fueron desafiados en confiar en Dios o confiar en Egipto. Su vecino era muy poderoso, tenía muchos carruajes, mucho dinero, un gran imperio. Sería como la tentación que tiene México con los Estados Unidos y que Estados Unidos apoyara a México. Y México tener el desafío de decirle Dios a México, o confía en Dios o confía en los Estados Unidos. ¿En quién confiaría? Y como personas, la situación misma llega a nosotros. ¿Confía en Dios o confía en el mundo? Es un tropezadero. Porque, hermanos, muchas veces las cosas que contamos nosotros a favor no son tropezadero y estorbo. Algunas personas dicen, mira, yo creo que tengo gran potencial humano y sé esto, sé aquello. Yo creo que si Dios me ayuda, podemos hacer un buen trabajo con todo lo mío y un poquito de Dios. ¡Oh, trabajo tremendo! Es que Dios debe reconocer mis potenciales. Peligro. Lo mismo que le pasó a Israel con Egipto. Qué triste que, sabiendo que Dios es el que da poder para hacer riquezas y para hacer todo lo que Él nos ha dado por hacer, a veces esas riquezas, ese entendimiento, esa sabiduría, lo que hacen nosotros es prostituirnos y apartarnos del Dios vivo. Mejor fuéramos más mensos, ¿cierto? Que no muy inteligentes, porque el que es menso y se considera menso dice, necesito sabiduría y será quien me la dé, será quien. Dios, y Dios me puede hacer sabio, pero el que se cree sabio, en su propia opinión, esa sabiduría que cree tener, es estorbo para que la verdadera sabiduría de Dios venga a su corazón. Muchas de las cosas que Dios no hace en nosotros, es porque nosotros nos creemos algo sin ser. Nos creemos. Dios está buscando personas simples para usar para su gloria, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios está buscando personas y no las haya. ¿Ustedes saben por qué en los días de Balaam tuvo que usar una burra, una asna? Porque esta asna habló por el poder de Dios y corrigió al profeta Balaam. Y lo interesante es que esta burra no publicó en la prensa que corrigió al profeta, ni se oyó por la radio, sino lo más lindo es que siguió siendo después de eso como una burra cualquiera. Si hubiera Dios usado una persona, ¿qué hubiera hecho? Había querido que todo el mundo supiera que la había corregido al profeta. El Señor busca personas con poco presupuesto que digan, si soy sabio, es porque Dios me ha hecho sabio. Si soy fuerte es porque Él me fortalece. Si Dios hace algo en mí, es por pura gracia, como dice nuestro Señor Jesucristo, porque todo cuanto el hombre recibe, lo recibe de Dios y nada hay que el hombre no haya recibido que no haya venido del cielo. Pero nos cuesta reconocer, como el apóstol Pablo dijo, yo sé que en mi carne no habita nada bueno. ¿A cuánto nos cuesta decir, yo sé que carnalmente soy una porquería? Díganme, ¿le cuesta? Carnalmente. A muchos hoy les cuesta decir, yo sé que carnalmente soy una porquería. ¿Por qué no lo dicen? Porque dicen, no, en la carne, yo soy supremamente inteligente, pobrecito el mundo si yo no existiera. Afortunado Villavicencio que yo vivo. Y carnalmente nos creemos gran cosa. El apóstol Pablo no sé cuánto tiempo le tomaría poder llegar a ese punto de decir, yo sé que en mi carne no habita nada bueno. Yo sé que carnalmente, no habita en mí nada bueno. Entonces, ¿qué es la bondad que hay en nosotros? La gracia de Cristo, la gracia de Dios. Somos lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, ¿están de acuerdo conmigo que si alguien nos conociera carnalmente a nosotros, sin nada espiritual, nos aborrecerían o nos amarían? Nos aborrecerían. ¿Por qué hoy nos estiman y nos aman? La gracia de Dios en nosotros. Y a pesar de la gracia de Dios en nosotros, y todavía somos aborrecibles en muchas formas. ¿Qué tal fuera sin esa gracia? Y todavía somos ofendosos, todavía somos ofensivos y aborrecedores y aborrecibles. Y mira lo que tiene aquí para nosotros esta parte. Egipto. David tuvo que pelear con Egipto. ¿Sabe cuál fue la pelea de David con Egipto? Cuando fue tentado. Contemos el ejército. A ver con cuántos podemos salir a guerra. ¿Cuál fue la actitud de David al hacer un censo entre el pueblo de Dios? Miremos a ver qué potencial humano tenemos. Hermanos, no es el potencial humano, pero sí es una cosa que quiero que tú tengas muy, muy en cuenta. Dios está con nosotros. Si Dios te llama a hacer una gran obra, como indudablemente sé que te ha llamado, y tú no puedes hablar y le dices, Señor, pero no puedo hablar. Él te dice, mi gracia te basta. ¿Sabes qué le está diciendo? Yo estoy contigo. Señor, pero con mi salud tan precaria, bástate mi gracia. ¿Qué significa eso? Yo estoy contigo. Para toda disculpa que tú quieras sacarle, la respuesta del Señor es la misma. Yo estoy contigo. La tentación tuya será confiar en Dios o confiar en la carne, confiar en el mundo o confiar en Él, nuestro Dios por completo. ¿Qué es más fácil, confiar en Dios o confiar en el mundo? Todos me dirían en Dios, pero en la teoría. Pero en la práctica es más fácil confiar en el hombre, en el mundo. Esa es una situación que todos debemos confrontar. Verso 11, no pasará por ella pie de hombre ni pie de animal pasará por ella ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas y sus ciudades, entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años y esparciré a Egipto entre las naciones y los dispersaré por las tierras. 40 es un año de juicio. Dios juzga a Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor, al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos y volveré a traer a los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones, y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos y sabrán que yo soy Jehová, el Señor. Nuevamente, en esta porción se enfatiza el juicio sobre el mundo, porque el mundo y su vanagloria pasarán, no se sostendrán. El mundo representa todo lo movible, todo lo pasajero, y como trapos viejos serán recogidos y serán mudados. Y aquí no solo para el mundo cual nosotros lo conocemos, sino para Egipto. Démonos cuenta que en la antigüedad Egipto fue un gran imperio. Si tú estudias historia universal, siempre vas a tropezar con grandes proezas de los egipcios. Hasta hoy, ¿qué visitamos admirando de los egipcios? Las grandes pirámides, estas grandes obras dignas de uno de los mayores imperios del mundo. Pero por su vanidad, su vanagloria, su rebelión, Dios la juzga, la disipa. Si has estudiado historia universal, vas a mirar que en el año 50 antes de Cristo prácticamente desaparece toda la dinastía egipcia. Y los egipcios vienen a ser usados como dicen. ¿Ha oído eso de gitano errante? Viene de acá, de este juicio. Dios que les dice, que los va a dispersar, que tendrá misericordia y los reunirá. Hoy existe un país de Egipto. ¿Por qué hoy Egipto no es tan maravilloso como lo fue al comienzo de la historia de la humanidad? Porque también escrito está que será un pueblo humilde. El pueblo egipcio no se distingue en ningún otro pueblo hoy de entre las naciones del mundo. Y fue juzgado por esto. El mundo para nosotros un día será juzgado. El mundo para nosotros que tanto nos atrajo y que tanta bendición de Dios nos robó, un día como Egipto no será más. El Señor dirá, ¿te acuerdas del mundo que te hacía volar sobre las cosas mías, te hacía abandonarme y te hacía entregarte a ellos? Lo voy a juzgar para que no te sea más tropezadero. Uno de los amores que más le pasamos por la cara al Señor, nosotros los hijos de Él, es el amor por el mundo y sus cosas. Dios juzgará estas cosas para que no sea más apoyo de confianza y para que no sea más tentado a ir al mundo, poner en él su confianza. Dice en el verso 17, aconteció en el año 27, en el mes primero del día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro, toda la cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra Tiro, contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, y así que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Dios levantó un pueblo, el pueblo de Babilonia, el mismo pueblo caldeo, que al mando de Nabucodonosor vino por obra de Dios. Fue lo que Dios le mostró al profeta Habacuc y le dijo, cuando Habacuc le dice al Señor en un tiempo como este, Señor, ¿hasta cuándo han de ver mis ojos tantas masacres, tanta violencia, tanta iniquidad, todas estas cosas, y tú no haces nada, Señor? Y el Señor le dijo a Habacuc, Habacuc, estoy haciendo una obra. obra que si te la contara no la creerías. Y Habacuc le dice, cuéntame, Señor. Y el Señor le dice, estoy levantando al pueblo de Babilonia para venir como instrumento mío a juzgar a mi pueblo, a juzgar a las naciones vecinas, a Egipto, pero en especial a juzgar a mi pueblo. ¿Y sabe qué le dijo Habacuc? No puede ser, Señor, no se lo puedo creer. Y el Señor le dijo, ¿no le dije? Cuente y para creerle. Y el Señor se lo cuenta y él dice, no le creo. ¿Por qué no le creyó? Porque el pueblo de Babilonia era un pueblo 1,000 veces o 10,000 veces, las que quiera pensar, más resabiado y más torcido que el pueblo de Israel. Y para el profeta decía, ¿cómo es que va a usar un pueblo tan torcido, tan perverso, tan mal para venir a corregirme? ¿Cómo puede ser eso? Y el Señor le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, y le mostró que aún puede usar el mal para bien. Y quizás Dios vaya a usar para corregir a nuestro país un pueblo bien torcido, ¿cierto? Bien malo. ¿Cuál? No sabemos. Lo hizo con su pueblo, lo puede hacer con nosotros. Y ahora nótese aquí como el Señor dice, los de Babilonia trabajaron para mí. Fueron instrumentos en las manos de Dios. Sin embargo, cuando ellos tomaron la ciudad de Tiro, ¿recuerdan cómo los de Tiro se escaparon a Egipto por el mar? Y cuando terminó el sitio contra esta ciudad, no hubo despojos, porque solo había ruinas y se habían llevado todo. Y ahora el Señor dice, ahora sí les voy a dar como botín a Egipto. Y los de Tiro escaparon a Egipto y ahora iban a caer ahí todos ellos en ese juicio. En el verso 1 del capítulo 30, que continúa sobre esto mismo, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día, cercano está el día de Jehová, día nublado, día de castigo, día de las naciones será. Y aquí salta a un día profético, el día del Señor, el día de juicio, el día en que el Señor hará juicio sobre el mundo entero. Dice, porque cercano está el día, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fud, Lud, toda Arabia, que está hablando de Libia incluso, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Aquí habla de la batalla de Armagedón, que la Escritura dice que Dios permitiría que las naciones se confederaran y todas fueran a pelear allí, en ese lugar. Mira lo que dice, así ha dicho Jehová, caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá, desde Migdol hasta Sedén, caerán en él a filo de espada, dice el Señor, y serán asolados entre las tierras asoladas, y las ciudades serán entre las ciudades desiertas, y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en aves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene, así ha dicho Jehová el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se cumple tal cual el Señor dijo para Egipto en forma literal, y se cumplirá para el juicio al mundo entero, como el Señor también lo habla para nuestros días. Y él, y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y llenarán de muertos la tierra. Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por la mano de extranjeros destruiré la tierra, y cuanto en ella hay, yo Jehová he hablado el juicio de Dios sobre este mundo. Que si Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con azufre y fuego del cielo, el mundo que hoy vemos, hermanos, escrituralmente dice, no será destruido por un diluvio como en los días de Noé, pero era moderna que ni siquiera Dios lo puede hundir. El hombre, ¿no? El mundo vanagloriándose. ¿Y qué acabó con semejante obra de ingeniería que enorgulleció al mundo hasta su entonces? Un pedazo de hielo, un simple pedazo de hielo. Y algo que el hombre dice, ni Dios mismo lo puede hundir. Igual cosa aconteció a Egipto. Cuán frágiles somos y cuán envanecidos nos volvemos, ¿cierto? La humanidad está llena de sapos gordos en charcos pequeños. De gente que se cree tan autosuficiente, tan sabia, tan poderosa, tan grande, tan maravillosa, que ni siquiera tienen poder sobre su propio corazón, ni sobre su respirar, ni sobre lo más elemental. ¿Puedes controlar los latidos de su corazón? Si se está quedando quieto, tú le puedes dar órdenes de decir, haz el favor de seguir trabajando. ¿Puede, si deja de respirar, dar órdenes y seguir respirando? ¿Por qué Dios permite que esos movimientos, los del latido del corazón, los de nuestros pulmones para inhalar y exhalar aire, no los manejemos nosotros? Somos tan de mala memoria que se nos podría olvidar respirar. Y cuando dormimos, el hombre soberbio, la escritura dice que muchos se olvidan del Dios en cuyas manos está su vida. Y se ensoberbecen en muchas rebeliones. Verso 20, aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he quebrado el brazo del faraón, rey de Egipto, y así que no ha sido vendado poniéndole medicinas ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, heme aquí contra faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortalecerá pues los brazos del rey de Babilonia, fortaleceré, y los brazos de Faraón caerán y sabrán que yo soy Jehová por cuanto cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la extienda contra la tierra de Egipto y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras y sabrán que yo soy Jehová, me conocerán cuando los juzgue. ¿Cuál fue el gran pecado de Satanás? Empezó a decir yo. ¿Y cuáles fueron esos yo? Haré mi trono en el norte, seré semejante al Altísimo, seré como Dios. Y el Señor le dijo, pequeño error de apreciación, no eres más que un pobre diablo. Y fue el origen de Satanás, un querubín protector grande rebelde, y de ahí en adelante Satanás y sus ángeles caídos. ¿Cuál fue el gran pecado de Nabucodonosor después de que Dios le usó tanto? Empezó a considerar su obra. Mira la Babilonia que he hecho, yo he hecho esto. Mira los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo. Mira el imperio, yo. Y el Señor le dice, error de observación. Yo te usé como instrumento. Tiene 12 meses para que reconozca que Dios manda sobre el reino de los vivientes. Y si no reconoces, vas a hacer lo que estás actuando y presumiendo. A los 12 meses llegó el mensaje, ya no de gracia, sino de juicio. No hubo arrepentimiento. ¿Y cómo estaba actuando este hombre en soberbia? Quedó convertido en un burro y por 7 años estuvo con los burros monteses y por 7 años ese gran emperador comió hierba con los burros. Ya era un burro, solo le faltaba que se portara como tal, pero el Señor lo mandó. Y por 7 años el rocío le lavó el lomo y empezó a actuar exactamente como un burro. Hasta cuando reconoció que Dios manda y volvió a recuperar la razón. ¿Qué es el hombre sin Dios? Un perfecto burro. Eso es. Cuando tú veas a alguien con mucho razonamiento humano y con mucho orgullo y mucha soberbia, pida por él misericordia, porque quizás lo que le falta entre serlo y actuar es muy poquito. Muy poquito. No hay mucha diferencia. ¿Te consideras noble o soberbio? Algunos me dicen, yo nací en cuna noble, humilde. Bueno, la cuna puede que hubiera sido noble o muy humilde, pero ahí se crió un soberbio. O una soberbia, el mundo es muy soberbio. En este capítulo 31 concluye lo de Egipto, aunque va por un poquito más, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, que vino palabra de Jehová diciendo, verso 2, capítulo 31, Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en su grandeza? He aquí el asirio es cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de gran altura, y su copa estaba entre las densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y todos los árboles del campo enviaba sus corrientes, por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado y en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones. Aquí en sentido figurado, mira cómo Dios te hizo, te dotó de inteligencia, de sabiduría, te dio cosas, pero este imperio se fue enorgulleciendo en su corazón. Hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros No lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a su rama, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol del huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Unos por muy bellos y otros por muy... Mira, la creación de Dios es toda hermosa. Lo que está diciendo aquí si Dios no nos amara, nos hubiera hecho a todos muy bellos, demasiado bellos, como estilo modelos de artistas, los que cuando alguien te viera te dirá, wow, pero qué tremendo. ¿Qué tal nosotros así, haciendo admirar el mundo entero? ¿Seríamos nobles? Que así con lo horribles que somos, y tenemos que reconocer que somos soberbios, ¿cierto? Pero el Señor nos ve con ojos espirituales. Sabe que el Señor nos llama hermosos, lo más hermoso en sus ojos somos nosotros, porque somos creación de Él. Pero mira lo que dice aquí. Dios ha dado bondades a los hombres y ellos las han abusado para su propia perdición. Dios hace un hombre hermoso de parecer, y el infeliz puede terminar siendo un homosexual y un pervertido. ¿Cierto? Hace una mujer bella, hermosa, y termina por allá por su belleza en terribles situaciones. Da riquezas a una persona, porque de Dios es dar las riquezas. ¿Y en qué usa sus riquezas? Traficar, matar, prostituirse. Verso 10. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: ya que por ser encubrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos de poderosos de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado, y los destruirán extranjeros los poderosos de las naciones, y los derribarán, las ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrantado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni se levante su copa entre la espesura, ni confíen en la altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Los hombres somos hombres, no somos dioses. Somos mortales, somos finitos. Yo hago, yo hice, yo haré, yo soy. ¿Quién es el único que puede decir yo soy? Sin temor a que le hagan corrección y le digan perdón, error de apreciación, yo era. El único que puede decir yo soy es Dios, sin temor de que le puedan hacer una corrección. Y le digan, era, chao bambino. Esto es lo que dice Dios aquí. Mira, que nuestra confianza no debe estar en lo terrenal. Algunos dicen, tengo confianza en mi buena salud. ¿Quién le da buena salud? Entonces, ¿por qué no su confianza está en Dios? Dios es el que da buena salud. Así ha dicho Jehová el Señor el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas sobre él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. La destrucción de estos grandes imperios. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a la sombra de medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Faraón, ¿qué le promulgó el Señor? Le mandó un sufragio, ¿cierto? Dice Faraón, te crees tan grande, pero eres historia. Eres historia. Y así lo juzgó el Señor. Qué triste que este Faraón nunca tuvo un corazón de arrepentimiento. Nunca tuvo un corazón para mirar a su Creador. Y en su soberbia y en su altivez fue juzgado. Y en su juicio, sintiendo la mano de Dios que lo hizo morir, reconoció, tal vez en su muerte, o tal vez no reconoció, porque el juicio vino sobre él. Pero nos deja una gran enseñanza. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Jehová de los ejércitos, es Dios, nuestro Creador. Porque si Dios no es nuestro ayudador, en el día de la angustia caeremos ayudados y ayudadores, y no habrá quien salve. Las riquezas no te podrán librar del día de la muerte, ni el conocimiento te podrá librar. Pero el Señor dice esto: yo soy Jehová tu Dios, que te guío durante esta vida y te guiaré más allá. Y cuando pases por las aguas, si lo leyéramos en términos modernos, estaría así: cuando cuelguen los guayos, si no lo entiendo, cuando cuelguen los guayos, yo estaré contigo. Las muchas aguas no te anegarán, ni el fuego tendrá poder sobre ti. Yo Jehová tu Dios. El Dios que quiere ser nuestro soporte en esta vida y por toda la eternidad. Una vez hablaba sobre por qué razón somos tan frágiles. Una tortuga, un cocodrilo, tiene mayores posibilidades de vida que nosotros. Tome una tortuga y tírela. Ella se encoge y sale, y cuando le pasa el susto, saca las patas y sale corriendo. Volamos nosotros de una moto y caemos desbaratados. Un brazo, una pierna, reventados. Y un golpecito así. ¿Por qué tan frágil? Claro, ¿qué tal el Señor nos hubiera hecho con tremendas escamas y cascos y todo? Si siendo tan frágiles somos soberbios contra Dios como si no lo necesitáramos. ¿Qué tal siendo más acorazados? Pero ¿sabes por qué nos hizo así? Porque Él quiere ser nuestro escudo, nuestra coraza, nuestra protección, y para que reconozcamos que frágiles somos y necesitamos su gracia, su cuidado siempre. Si tú dices, voy a salir sin invocar la protección de Dios para mi salud, ¿sabes que hasta una infame gripe te puede matar? Un zancudo. Tiene un tremendo zancudo, un zancudito, y llega y tenga historia. ¿Qué tomó? Una pulga. Pero el Señor nos guarda, nos cuida y muestra su misericordia y su bondad para con nosotros. Ojalá seamos sensibles, nobles y reconozcamos cuánto necesitamos de su gracia y su favor. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por hablarnos, porque todos los días debemos luchar contra esta carne, contra este mundo. Señor, enséñanos a crucificar nuestra carne, crucificar al mundo para el cual estamos crucificados y Él está crucificado también para nosotros. Padre amado, darnos cordura para no pensar de nosotros más que lo que debemos pensar.